El camino, jornada a jornada. ¿Por qué se me ocurrió hacer el Camino de Santiago y empezar por el Camino Portugués? Mucha gente relacionada conmigo en la vida personal y profesional ha realizado el Camino de Santiago, y mis hijos viven en Pontevedra. Por ello se me ocurrió realizar por etapas el Camino de Santiago, empezando por el portugués. Los viernes normalmente me sobra tiempo en Pontevedra y generalmente mi trabajo es contestar emails y llamadas por teléfono para dar soluciones a los problemas existentes en las empresas de mis clientes. Esos momentos de pausa y tranquilidad en el camino me han ayudado a poder ayudar mucho a personas y clientes. El tramo portugués del Camino de Santiago transcurre desde Tui a Santiago. Son 119 kilómetros que se pueden hacer cómodamente en 5 días. Primera jornada. Sabía que el primer día sería muy duro, y además no tenía claro si lo haría por varias circunstancias. A las 5:15 de la mañana me despertaba en el Hotel Azafata de Valencia, donde me suelo quedar antes de ir a Galicia. En este hotel siempre me han tratado muy bien, tanto a mí como a mis hijos. Esa noche me dieron la mejor habitación del hotel, la cual no disfruté porque estaba solo, pero no sé por qué motivo no dormí nada bien. Me trasladé al aeropuerto de Valencia caminando desde el hotel y embarqué con el avión de Ryanair. Puntual como siempre, llegué a las 7:45 a Santiago, donde alquilé un coche con la compañía Hertz y me dirigí hacia Redondela. Allí cogí el tren de las 9:31, tal como tenía previsto, y me llevó a Tui, donde se iniciaba mi camino de Santiago a las 10 de la mañana. Delante de la estación de tren de Tui, encontré una ferretería en la que me compré una navaja pequeña que podía necesitar para cualquier cosa. Ya iniciado el camino, vi una farmacia y entré a comprarme tiritas por si las necesitaba. Inicié el camino corriendo a trote muy suave hasta la localidad de Virgen do Camino. Desde ahí, en paralelo a la PO 342, un par de kilómetros hasta adentrarme en plena naturaleza. Unos cuantos kilómetros después, encontré mi primer peregrino. Era una chica que caminaba sola. La saludé y continué mi camino. No me apetecía conversar y sí adelantar corriendo. Era británica y además mi inglés no es muy bueno. En el kilómetro 10 se llega a Orbeñe. Y en ese momento hay que estar muy al tanto porque hay dos alternativas, por el polígono industrial de Porriño o por unos bosques. Parece ser que la gente que tiene bares en el polígono ha quitado las señales para crear confusión, pero los del Camino de Santiago dejan información muy detallada que te explica por dónde tienes que ir. La parte del polígono es 3 kilómetros más corta, por lo que si quieres llegar antes o quieres hacer dos etapas, te recomiendo la corta. Pero si solo haces Tui Porriño, vale la pena la larga porque es preciosa. En el kilómetro 18 y a las 2 horas y media de trayecto llegué a la localidad de Porriño, donde entré en un supermercado. En la calle principal compré agua, Aquarius, un plátano y una manzana. De allí me fui a un bar junto a la iglesia y tras tomarme un refresco me pusieron de tapa un sándwich de jamón y queso, tradicional en este bar del camino. Es típico en Galicia que con la consumición te pongan una buena tapa. De ahí inicié otra vez el camino, pero a los pocos metros vi un supermercado Lidl y entré para comprarme unos palos de andar que había visto anunciados. Me di cuenta que estaba perdiendo excesivo tiempo, así que seguí camino. Una reflexión. Ir preparado con todo comprado es fundamental para hacer un buen camino, por eso haré al final una lista de consejos. El siguiente destino era Amos, que estaba en el kilómetro 21 de mi etapa. Ahí tenía que decidir si seguía hacia Redondela o terminaba mi etapa. Entre que el camino no pasa directamente por Mos y que además me encontraba fuerte, decidí continuar a Redondela. En el kilómetro 21, en una pequeña aldea, paré a tomar otra Coca-Cola. En esa cafetería habían 3 peregrinos más, una pareja y un señor mayor. El señor mayor, que era inglés, salió nada más verme llegar. El chico del bar me atendió muy amablemente y me informó de los bares de la siguiente parte de la etapa. De ahí comenzó la subida más dura del día. Una exigente rampa hasta el crucero policromado de Os Cabaleiros. A mitad de la rampa superé al señor inglés, que me dijo, «Chico, vas muy rápido». Yo le expliqué que solo corría por etapas, por lo que no tenía que guardar fuerzas para el día siguiente. En el alto del puerto, sobre el kilómetro 26, entramos en el concello de Redondela. me encontré con el millario de Vilar Guizán Louredo. En este lugar paré otra vez en una máquina de vending que había dentro de una parcela. Descansé 15 minutos y continué mi camino. A partir de ahí, una bajada muy pronunciada de 4 o 5 kilómetros que me costó mucho porque me dolía la rodilla derecha. Es mi punto débil desde que me rompí tibia y menisco hace más de 10 años. Cuando llegué a Redondela me encontré dos parejas más de peregrinos, ingleses también. Solo un saludo y continué. Tenía ganas de parar a comer, pero había decidido comer donde empecé, en la estación de Renfe de Redondela. Allí llegué a las 4 de la tarde y el señor de la estación, que me había tratado con mucha amabilidad por la mañana, se asombró de volver a verme, y le expliqué mi aventura por etapas y me dio de comer. De ahí me fui a Pontevedra a pasar la tarde con mis hijos. Segunda jornada. Salí desde Redondela y a los pocos kilómetros en la localidad de Cesantes, subiendo la primera cuesta del día, me encontré a un peregrino llamado Pepe, de Murcia, de 75 años de edad. Este hombre hacía el camino andando a su marcha a etapas de 15 kilómetros. Me gustó tanto estar con él que le acompañé 10 kilómetros hasta Arcade. Ahí él paraba para almorzar y yo continué corriendo. El trayecto de Redondela a Arcade tiene una cosa bonita. Es un alto donde los peregrinos cuelgan una concha. Un poco más adelante obtenemos una panorámica de la Ría de Vigo, espectacular. A partir de ahí vamos paralelos a la carretera nacional hasta la localidad de Arcade. Unos pocos kilómetros más tarde, ya en Arcade, me encontré a dos granadinos muy simpáticos, que ya Pepe me había contado que solía coincidir con ellos. Anduve un par de kilómetros mientras cruzábamos junto a Arcade. Da verdadera pena no parar un rato para degustar las mejores ostras del mundo. Se cruza por un antiguo puente romano muy bonito. Continué corriendo desde Puente Sampaio. Al día siguiente hice de Puente Sampaio a Cacheiros. Lo hice con mi hijo Juan. Unos 5 kilómetros preciosos de subida, llenos de eucaliptos. Lo mejor de estos kilómetros fue la charla con mi hijo. Un buen sitio para hablar con él, sin máquina alguna y haciendo deporte. Ese día me di cuenta de que haremos un camino juntos. Tercera jornada. Coincidiendo que ese fin de semana viajaba con mis padres a Galicia, les propuse que hicieran de taxi a este humilde peregrino. Así que el viernes a las 4 de la tarde me dejaba mi madre en Cacheiros, y desde allí empecé a correr camino de Pontevedra, que estaba situada a 9 kilómetros. El objetivo era llegar corriendo hasta el colegio de mis hijos, el Sagrado Corazón de Jesús, donde me esperaba mi padre. El trayecto fue de bosque de eucaliptos hasta llegar a la capilla de Santa Marta, muy pequeña pero muy acogedora. A partir de ahí y faltando 3 kilómetros antes de llegar a Pontevedra, empiezan las aldeas que se unen a la capital. La mañana siguiente hice el trayecto por Pontevedra que conocía tanto porque es donde viven mis hijos. Es muy recomendable visitar la iglesia de la Peregrina, ya que tiene forma de concha y es muy pequeñita. Está situada en pleno centro histórico de la ciudad. Junto a ella está la Plaza de la Herrería, lugar precioso donde además puedes comer o cenar de tapas, pulpo a la gallega, etc. No puedo dejar de recomendar un alojamiento en Pontevedra, los apartamentos da Barca. Están situados cerca del centro. Gran amabilidad de todos sus empleados, silencioso, cómodo y además puedes cocinar tu propia comida, lo que para un peregrino es ideal. Cuarta jornada. Ese domingo madrugué un poco y salí desde el apartamento da Barca corriendo hacia el Ponte do Burgo, que cruza el río Lérez de Pontevedra. Y de ahí, bordeando el estadio de fútbol de Pasarón, continué camino hacia mi destino que era Caldas de Reis. Pasaremos por varios núcleos rurales o aldeas que son las parroquias de Santa María de Alba y Cerponzos hasta llegar a San Amaro. Este recorrido se hace entre árboles, por unos caminos, después de atravesar la vía del tren y tras pasar una última subida de 1 kilómetro, llegaremos al bar Don Pulpo, donde hacen unos bocatas impresionantes. Buen momento para parar y reponer fuerzas. Pasado este punto llegamos al mojón de 50 kilómetros a Santiago. Posteriormente llegamos a La Seca y nos encontramos el río Agra, que pasamos por Briallos, donde está la capilla de Santa Lucía. Sobre las 11:30 de la mañana, llegaba a Caldas de Reis y visité la iglesia de Santa María que está en el centro de la ciudad. Después de un día muy duro y de haber realizado 20 kilómetros, a la misma hora llegaban a recogerme mis padres con mis hijos. De ahí, tras un merecido almuerzo, nos fuimos a visitar la isla de Arosa. Quinta jornada. Ese lunes dejé a mis hijos a las 9 de la mañana en su colegio, y mi madre, que me había acompañado, me llevó a Caldas de Reis, que es donde empezaba mi etapa. Sobre las 9:30 empezaba a correr. Tenía que darme prisa. Era una etapa de 15 kilómetros y había quedado que mis padres me recogerían 2 horas y media después, en Padrón. La etapa empieza con una subida hasta Santa Mariña de Carracedo, bastante dura. Además, ese día estaba húmedo todo el terreno y costaba correr más de lo normal. Mucho bosque de eucaliptos hasta llegar a Ponte Cesures. A partir de ahí llegamos a la provincia de La Coruña. Pasado el puente romano, por el cual cruzamos el río, llegamos a Padrón. Padrón es un lugar mítico en el camino del peregrino, donde hay cosas que visitar: la iglesia de Santiago y la estatua homenaje a Rosalía de Castro. Si se tiene tiempo, se pueden degustar los famosos pimentitos de Padrón, de los cuales unos pican y otros no. Al salir de Padrón hay un monumento al peregrino y el convento del Carmen. Sexta jornada. Este lunes era muy complicado debido a la meteorología. El día anterior fui a Galicia para dejar a mis hijos después de unas estupendas vacaciones navideñas. Mi intención era hacer de 6 a 8 kilómetros con ellos el domingo, pero fue imposible por la tormenta existente en Galicia. Por ello tenía dudas de si podría hacer etapa el lunes. Me desperté y llevé a mis hijos al colegio. A las 9 de la mañana ya estaba camino de Padrón y sobre las 9:30 llegué a Iría Flavia. Y de ahí comencé mi camino con muchas dudas por la meteorología. Mi intención era, si el tiempo me respetaba, llegar a Milladoiro. Empecé el camino chispeando hasta llegar a la iglesia de Esclavitude, de origen románico, de Santa María de Cruces, donde dejó de chispear. Después de visitar la iglesia me adentré en un bosque de eucaliptos. Después llegué a la localidad de Francos, en la cual hay un bar-restaurante que tenía muy buena pinta. Seguí caminando hasta ver a lo lejos Milladoiro. Por fin llegué a esta ciudad, donde un taxi me llevó al lugar de partida, pues había dejado allí mi coche de alquiler. El taxista me dijo que este verano había utilizado el mismo sistema el conocido periodista Carlos Herrera. Lo mejor de Milladoiro es que en la parte alta ya se ve la Catedral de Santiago de Compostela. Séptima jornada. Este fin de semana en Galicia teníamos lío el domingo, con partidos de fútbol de mis hijos, así que aprovechamos el sábado para terminar mi primer camino con mis hijos. Salimos a las 10 de la mañana desde los apartamentos de Abarca de Pontevedra y llegamos a O Milladoiro a las 10:30 a la altura de un supermercado Mercadona. De ahí empezamos los 8 kilómetros que me faltaban hasta la catedral. No hacía muy buen tiempo, pero nos respetó los inicios de la etapa. Empezamos corriendo a trote ya que quería probar cómo me encontraba de mi reciente lesión de lumbago y además que hicieran ejercicio mis dos hijos. La etapa es casi toda de bajada hasta llegar a Santiago. Transcurre por unos bosques de eucaliptos y no dejas de ver en ningún momento Santiago de Compostela. Tras 4 o 5 kilómetros llegas a Santiago y de ahí todo recto hasta llegar a la Rúa do Franco. Nosotros, antes de llegar a la plaza, a unos 500 metros, almorzamos un buen bocadillo para reponer fuerzas. La Rúa do Franco es donde empieza la parte vieja del Camino de Santiago, y esta calle te lleva hasta la catedral. Está llena de restaurantes, marisquerías y tiendas de souvenirs. Una vez llegamos a la catedral, nos hicimos las fotos reglamentarias y camino portugués terminado.